alguien se topa con un animal salvaje a punto de atacar. Este animal tiene mucha hambre y se acerca raudo y veloz para devorarle. No obstante, la persona se queda tranquila, pues no siente ningún temor ni experimenta miedo alguno. ¿Qué pensarías de esto?
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
¿Qué? ¿En serio? ¿No está asustado? Este tipo no es normal. Debe estar loco. ¡Wow, wow, wow! ¿Cómo puede ser posible esto, Kimberly?
Bueno, ya lo sabremos, porque eso es lo que hoy vamos a descubrir juntos. ¿No es cierto, Johnny?
Cierto. Así que fuertes emociones nos esperan en esta aventura de Misión 66. El camino que siempre nos libra de los peligros y nos lleva seguros. Vamos a terminar nuestro estudio en la primera carta del apóstol Juan, capítulos 4 y 5. Nuestro tema será probado y aprobado.
Hoy vamos a conversar sobre la influencia y el daño que una herejía puede provocar en la vida de las personas. Vamos a entender lo que significa que el pecado produce muerte. ¿Será que acaso corremos ese riesgo? ¿Un verdadero cristiano está libre del diablo? Eso y mucho más tenemos para ti, para obtener nuevos conocimientos sobre esta materia.
Sí, tú que has venido escuchando sobre todo lo que Juan está hablando en su primera carta. Juan está haciendo la separación entre aquello que es de Dios y aquello que es del diablo, entre la luz y las tinieblas, aquello que es verdad y aquello que es mentira.
Ciertamente, Johnny. Y para que esta distinción sea debidamente establecida, Juan propone aquí una especie de examen o de prueba de la verdad.
Así que es el momento de pasar por el examen.
Es verdad, amigos. Y ante esta realidad, él nos enseñará entonces cómo podemos ser probados y aprobados en nuestra relación con Dios y en la espiritualidad durante nuestro diario vivir.
Como ya habíamos dicho antes, y lo repetiremos aquí, Juan dice que la primera prueba que demuestra a otros si alguien es de Dios o no es el examen del amor fraternal.
Exactamente, amigos. Y es lo que desea enfatizar y reforzar Juan en su carta, la certeza de que esa persona está alineada con el amor de Dios.
Sí, y oigan lo que dice el versículo 7 de este capítulo 4. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios.
Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
Ciertamente, compañeros, y la persona va a demostrar que la práctica de ese amor es la verdadera comprobación de que estamos de parte de Dios. No hay duda en cuanto a eso. Veo como una luz titilando sobre ti, David.
Bling, bling, voy entendiendo, Kimberly.
Ahora bien, Juan va a decir, mira, pongan atención, no es esta prueba o examen fraternal la que evidencia esta realidad. Nosotros debemos amarnos los unos a los otros porque Dios nos amó antes. Es decir, escuchen, esto vino de Él, ¿no es así? El amor no tiene origen en nosotros primitivamente, o no amamos porque sí.
¿Cómo es eso?
Espera, escuchen. Juan también sigue ampliando en su explicación. Va a ir un poco más adelante. Manifiesta que es necesario pasar por otro examen, otra comprobación. Esta segunda prueba es lo referente al asunto de la práctica ética, es decir, un testimonio doctrinal.
¿Qué significa esto, Johnny? ¿Podrías ampliar un poco más ese punto?
Por supuesto. Hemos visto que ya se estaba diciendo que aquel que pertenece a Dios, que está en Cristo, no puede vivir en el pecado, no puede vivir una vida que va en contra de aquello que la palabra de Dios nos enseña.
Cierto, por lo tanto, es importante prestar atención a esta segunda prueba, que es potencialmente prioritaria o de suprema relevancia, pues aun cuando no ha sido tan resaltada aquí en los capítulos 4 y 5, ya fue mencionada antes.
Y ahora, Juan presentará otra situación en la cual debemos ser probados. Fíjate cómo empieza el capítulo 4. Amados, no crean a todo espíritu, sino pongan a prueba los espíritus para ver si son de Dios. porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Pero esta es la mejor manera de reconocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ya está en el mundo.
Sigue diciendo el versículo 4. Hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo.
Y continúa en referencia a los no creyentes. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye.
En contraposición, dice el versículo 6, nosotros, los que creemos en Jesús, somos de Dios.
Esto es impactante. Vean lo que declara el texto bíblico. Es la certificación o sello de pertenencia. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Por eso sabemos cuál es el espíritu de la verdad y cuál es el espíritu del error.
Y concluye este segmento expresando con mucha certeza y claridad: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
Juan acaba de presentarnos ahora la prueba de la doctrina. Alguien que es de Dios, de hecho, requiere aprobar el examen fraternal, tanto en el área ética como también en la parte doctrinal.
Johnny, por cierto, ¿qué estaba pasando en aquel grupo herético que estaba confundiendo las cosas?
Bueno, ellos negaban la encarnación de Cristo y decían que Jesús no había venido de verdad en cuerpo, ya que las influencias filosóficas que alimentaban este pensamiento prenóstico afirmaban que la materia era la esencia, la raíz del mal y de todo lo que llamamos pecado, significa error e imperfección. Consecuentemente, Jesús, siendo un ser espiritual e iluminado, no podría haber venido al mundo de verdad en cuerpo o en carne. Y por lo tanto, ese pensamiento extraño que negaba la encarnación de Cristo, en consecuencia, negaba también la verdadera resurrección de Cristo.
Comprendo. Por ello, Juan va a declarar que este es el espíritu del anticristo. Nadie puede ser verdadero cristiano negando la esencia doctrinal de la fe. Hay mucha gente que tiene mucho amor en el corazón, mucha buena voluntad y muchas veces incluso sinceridad. Pero eso no comprueba que esta persona esté siguiendo la verdad.
Por lo tanto, Juan dice, mira, ustedes no pueden estar de acuerdo con eso. Jesús es aquel que la Biblia afirma que Él es. Tanto es así que mirando un poco más adelante, observaremos en el versículo 14 otro texto que merece una atención especial. El texto dice así:
y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él.
Entonces, observa cómo el texto se enfoca en la realidad de que Jesús vino en carne. Él resucitó de verdad. Su encarnación y resurrección son claramente verdaderas. Y Jesús es totalmente divino. Jesús, que nació entre nosotros, era humano, pero también divino. Es necesario creer que Él es el Hijo de Dios. Por lo tanto, esto es algo de lo cual el cristianismo bíblico no puede renunciar. Necesitamos pasar por las verdaderas pruebas de la fe e inclusive aplicar este examen probatorio a cualquier forma de cristianismo que surja por ahí. Es importante ser probado y aprobado para estar de acuerdo con lo que Dios desea.
Ahora bien, en medio de toda esta historia de prueba y de comprobación, Juan también tiene un aspecto muy tranquilo que se destaca en el desenlace de esta carta tan bonita.
Ciertamente, Kimberly. En primer lugar, es el amor quien viene a ser la base de todo. Observa que, en realidad, nadie será doctrinal y éticamente correcto ante Dios sin antes entender la esencia del Evangelio. Es muy claro lo que el texto nos tiene a decir sobre este amor. Él dice que solo conocemos a Dios por el amor, porque Dios es amor.
Fue así como Dios manifestó su amor entre nosotros. Él envió a su Hijo unigénito al mundo para que pudiésemos vivir por medio de Él.
Por eso el texto dice que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como la propiciación por nuestros pecados.
Es decir, que el amor es la marca registrada del cristianismo del Nuevo Testamento. Empieza en Dios y, por lo tanto, nuestra espiritualidad debe existir como una reacción adecuada y correcta a este amor de Dios.
Es correcto, Kimberly. Cuando alguien está en sintonía con este amor, se siente perdonado y entiende quién es Dios, y se libra de todas esas perturbaciones raras e innecesarias de la vida. Entonces se vuelve fácil que amemos al prójimo, como también queda más sencillo tener el deseo de vivir correctamente en la manera que agrada a Dios. También se hace mucho más fácil poner atención a la doctrina de la palabra de Dios, porque estamos debidamente ablandados por este amor de Dios.
Además, lo que nos sorprende en eso de ser probado y aprobado también es la confianza extraordinaria de que, a pesar de las herejías, de los conflictos y de las complicaciones, tenemos la garantía de la victoria en Cristo Jesús.
Fíjate qué maravilla. Mirando 1 Juan 5:4, el texto dice: "Todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe." ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Es tremendo.
Mira qué expectativa sorprendente y extraordinaria vamos a encontrar en esta carta tan bonita. Tenemos la confianza de que Dios nos atiende y además está con nosotros. Por eso seremos victoriosos.
Y dirá en el final de la carta, a partir del versículo 13, "Les he escrito estas cosas a ustedes, los que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna, y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, también sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho."
Y Él todavía va adelante y nos dirá lo siguiente en el desenlace de la carta: "Les he escrito estas cosas a ustedes, los que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, también sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho."
Mis amigos, pudiera ser que, ante ciertas complicaciones de la vida, nos desanimemos. Cuando vemos a Juan hablando con los herejes, combatiendo el error, criticando las cosas equivocadas y explicando sobre las pruebas que son aquí presentadas como la prueba fraternal, la comprobación ética y el examen doctrinal, nos quedemos un tanto preocupados. Pero la gran verdad que resalta por encima de todo es que Juan habla de la gran victoria y de la certeza que tiene todo aquel que está en Cristo.
Exactamente, Johnny. El que creyó en Cristo Jesús y recibió en su vida el amor de Dios, seguramente enfrentará dificultades y contratiempos, pero será aprobado.
Vaya qué recorrido. Gracias por estar con nosotros. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp +1 847 857 8029. +1 847 857 8029 o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. Solicita el libro Misión Nuevo Testamento. Es gratis. También cuéntanos qué opinas del programa de hoy. Queremos saber de ti y cómo lo que vamos descubriendo en cada episodio te ha servido en tu diario caminar de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Y volvemos ahora con las preguntas. Preguntas sobre los capítulos 4 y 5 de la primera carta de Juan, con el tema probado y aprobado. ¿Qué asunto es ese de probar o examinar los espíritus? ¿De qué se trata este asunto aquí abordado por el apóstol, Johnny?
A veces las personas leen el inicio de 1 Juan 4 y se quedan un poco confundidas. Al fin y al cabo, probar el espíritu no es darle un lametazo para saber qué sabor tiene, ¿verdad? ¿Cómo sería? Ahora, ¿estarían ellos hablando con espíritus que dominaban a las personas?
No es exactamente eso lo que estaba pensando.
Conseguimos entenderlo leyendo la secuencia, porque él habla de falsos profetas que habían salido por el mundo. La idea de la profecía es que la inspiración que venía de ella tenía origen en un espíritu. Entonces la idea es, todo el mundo que trae una palabra profética y que se dice ser inspirado por algún ser espiritual o angelical, no lo podemos aceptar a la primera.
Es necesario probar.
Ciertamente. Entonces todos los que viven trayendo una idea diferente dicen, a ver, mira, tuve una revelación tal, tengo una profecía X, fue Dios quien me mostró eso. No obstante, la palabra de Dios declara, si esa gente está diciendo que Dios le mostró o le afirmó que Jesús no vino en carne, tal revelación no es de Dios. Esto muestra que debemos prestar mucha atención a todo lo que es manifestación espiritual y examinarlo a la luz de la palabra de Dios.
Bueno, tú expresaste ahora Jesús en carne. ¿Sería esta la manera correcta de probar el Espíritu preguntando si Jesús vino en carne? ¿Es así? ¿Podemos usar esa técnica?
Fíjate, esta pregunta aquí es muy interesante, porque la gran verdad es que mucha gente, de hecho, piensa que hay personas en este contexto de hoy que muchas veces incluso lidian con personas afligidas por entidades malignas o por espíritus. Basta que preguntes si Jesús vino en carne y si aquel espíritu o entidad, cualquiera que sea su origen, no es de Dios. Tendrá que decirlo en el momento, porque ese es el criterio que la palabra de Dios exige.
Entiendo.
No obstante, la cosa no es tan así. ¿Por qué? Porque en este contexto el problema sí era exactamente ese. Había una negación de que Cristo venía en carne, pero eso no significa que toda la actividad maligna va en la misma dirección.
Por lo tanto, es posible que otros espíritus puedan decir cosas diferentes, entrar por un camino que no tiene nada que ver con eso, ¿cierto?
Sí, la persona puede incluso hacer esa prueba, pero ese no es el único camino, ni es lo que podemos llamar la prueba definitiva.
Escuchamos por ahí a la gente diciendo, mira, tener miedo es pecado. Pero el versículo 18 del capítulo 4 de Primera de Juan dice que en el amor no existe el temor. Antes bien, el perfecto amor echa fuera todo el temor. ¿Cómo queda eso? En el amor de Dios no hay miedo.
Mira, no sé. ¿Nos dará miedo responder esa pregunta? ¿Cómo funciona la cosa? Entonces vamos a entender lo que esto quiere decir aquí. Miedo es una reacción normal que todo el mundo tiene ante el peligro. Si alguien se topa con un animal salvaje a punto de atacarle y la persona no tiene miedo, ese tipo no es normal. El miedo es parte de la vida. Pero cuando el texto dice que el perfecto amor echa fuera el temor, está hablando de nuestra relación con Dios.
El perfecto amor expulsa el miedo porque el miedo supone castigo. Es la relación incorrecta que las personas muchas veces tienen con Dios, creyendo que la relación con Él se basa en un mandamiento, en la prohibición y, por lo tanto, en el miedo a ser castigado.
La relación con Dios se basa en el amor de Dios que nos perdona. Así que el que tiene miedo de Dios, el que se relaciona con Dios en base a esa actitud, no está entendiendo bien el Evangelio. Así que, en este sentido, ese miedo se opone a lo que la palabra de Dios nos enseña.
Ahora vamos a entrar en un asunto aquí que es un tanto delicado, y muchos incluso se quedan preocupados de contestar. Los versículos 5, 7 y 8 se refieren a la Trinidad en este pasaje aquí mencionado por el apóstol.
La cosa aquí realmente es bastante complicada y difícil. ¿Qué ocurre aquí? En este texto vamos a tener una variación entre una versión y otra. Lo que, por ejemplo, la propia Nueva Versión Internacional va a presentar es tres son los que dan testimonio y los tres están de acuerdo, el Espíritu, el agua y la sangre.
Ahora bien, hay otras versiones y algunos otros manuscritos que incluyen tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu. ¿Y lo que sigue?
El problema es que la gran mayoría de los manuscritos más antiguos tienen el texto más corto. Es posible que ese texto haya sido un comentario que fue incluido después, porque, de hecho, el texto evoca a la Trinidad por decir que son tres que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre. Pero no discute eso directamente. parece que fue una elaboración teológica tardía establecida posteriormente como doctrina bíblica. Pero aquí se está combatiendo a los gnósticos al decir Jesús es de hecho el Hijo de Dios. Podemos confiar en eso porque esto fue confirmado por el propio Espíritu, por el agua, hablando del bautismo de Jesús e incluso asociándolo, pues el Espíritu Santo lo confirmó. Y la sangre es referencia a su muerte, que Jesús murió y resucitó, efectivamente. Eso nos da la convicción de que Jesús es el Hijo de Dios encarnado y resucitó verdaderamente.
Ya en el final de la primera carta, en el capítulo 5, aquí aparece un versículo que llama la atención. Pecado que lleva a la muerte. ¿Qué pecado es ese que lleva a la muerte? Está en el versículo 16.
Hoy la cosa está complicada, está difícil. Las preguntas son todas bastante exigentes hoy. Ese pecado que produce la muerte es el pecado que ha puesto a muchos estudiosos a discutir. Un número limitado de ellos piensa que el pecado que produce muerte pudiera ser muerte física, como ocurre en 1 Corintios. Pero en este caso parece que no. Parece que tal pecado puede involucrar muerte en el sentido espiritual. Y la persona que está en esta situación no vale ni la pena interceder por ella. ¿Qué está pasando? Parece que la referencia aquí es exactamente a la persona de la iglesia que entra en esa herejía prenóstica y niega a Cristo. Es decir, después de haberlo oído todo, conocido todo, la persona aún rechaza la realidad de que Cristo es el Hijo de Dios y el Salvador para el mundo. Ella cierra su corazón de tal manera que no hay más retorno.
Parece que ese pecado que lleva a la muerte, como dice la Reina Valera contemporánea, es una referencia a la apostasía. En ese sentido, Primera de Juan combina con lo que dice, por ejemplo, el libro de Hebreos.
Ahora, ¿el verdadero cristiano está libre del diablo, de la acción del enemigo?
Pues bien, los versículos 18 y 19 del capítulo 5 van a traer un poco de luz sobre eso. Él dice que el que es nacido de Dios no está en el pecado. Esa referencia es al cristiano. Después, él dice, aquel que nació de Dios está protegido por él, es decir, por Cristo. Algunas versiones de la Biblia ponen incluso en letra mayúscula tal aseveración. Cristo nos protege, el maligno no nos alcanza.
Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno.
El cristiano puede recibir influencia del mal, puede ser tentado por el mal, pero él está seguro en Cristo, que es más poderoso. Es muy probable aceptar la idea de que el verdadero cristiano puede quedar endemoniado. El verdadero cristiano no está libre de la presencia y actuación del diablo, pero está protegido por Cristo contra el poder del maligno.
Gracias por las respuestas, Johnny. Y tú sigue conectado porque ahora viene la palabra final para ti. Mientras, síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Hoy en Misión 66 terminamos nuestro estudio en la primera carta de Juan. Nuestro tema fue probado y aprobado. ¡Qué situación complicada y difícil! En los días del apóstol Juan, la iglesia enfrentó una herejía que negaba la realidad de Cristo, que practicaba discriminación entre personas y además sus adeptos tenían un comportamiento vergonzoso y equivocado. A veces vemos tantas cosas raras y negativas en el universo religioso que incluso nos desanimamos. Pero mi querido amigo, quédate tranquilo, porque a pesar de las herejías, del pecado y de confrontaciones peligrosas, el verdadero cristiano sabe que por la fe en Cristo es victorioso.
Aquí termina otro episodio de Misión 66. Gracias por el cariño. Acompáñanos en nuestra próxima aventura. Escríbenos y solicita el libro Misión Nuevo Testamento. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 1-877-857-8029. Más 1-847-857-8029 o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.